el espíritu le pertenece a alguien. Es lo primero que tenemos que entender, que el espíritu le pertenece a alguien. Nunca se divide nada más así, el espíritu le pertenece a alguien. Eso te lo está diciendo ahí Saulo, en Corintios capítulo 2.
Corintios, primero o segunda.
Primera de Corintios capítulo 2.
Capítulo 2.
Versículo 9.
Versículo 9. Y dice
al 11:
antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de
los... ahí. ¿Ese Espíritu de quién es? Porque lo habló como solo.
De Dios.
O ese Espíritu que está mencionando ahí, aparentemente es el Espíritu nada más a solas, pero no. Ahorita nos va a decir de quién es ese Espíritu. Sigue.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre, en él?
Te quedaste en el verso 10.
Ahí voy, al verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios.
Hasta ahí. Nos está mencionando aquí. Dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al pensamiento. Elohim las ha dado a conocer a aquellos que le aman. ¿Cómo no las dio a conocer?
Por medio de su espíritu.
Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu. Por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Yo sé lo que tú estás pensando, Luis.
No.
Yo sé lo que está pensando Luz Marina.
No.
Lo que está pensando Enrique.
No, ni yo tampoco sé. No sé lo que estás pensando vos tampoco.
Ciertamente. Ciertamente nos está diciendo aquí. Pero Dios nos las reveló. ¿Cómo nos las reveló? ¿Acaso sabemos lo que está pensando Dios?
No.
¿Acaso nosotros sabemos cuál es el pensamiento de Dios?
No.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
¿Qué
y dice
es
que nos las reveló por medio de ese Espíritu? Dice que el Espíritu, lo primero que hay que entender es que es de Dios. Para allá vamos. Porque ¿quién sabe? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Tu espíritu sí sabe tus cosas, ¿verdad, Luis?
Sí. Yo sé lo que pienso. Pero no sé lo que piensas vos, porque no.
Así es.
No tengo
y
tu espíritu.
Y ciertamente. Porque no conoces
dentro,
mi espíritu.
Claro, no estoy dentro tuyo para
dice
saber qué estás
pensando.
Dice
que aquí él no las reveló. Aquí él no las reveló por medio de su espíritu. Aquí él no las revela por medio de su espíritu.
¿Por medio de qué cosa se revela los pensamientos? Es una pregunta que
te
me
voy
hago.
A poner un ejemplo, mi hermano. Te voy a poner un ejemplo. Si yo te cuento lo que estoy pensando, te estoy revelando.
Perdón. Luis, ¿puedes meter a Isma?
Sí.
Por favor.
Sí, Esteban.
Si yo hablo contigo y te digo, Luis, voy a hacer esto y esto. ¿Cómo te lo revelo? Dice aquí que el mismo Elohim nos revela las cosas por medio de su espíritu. Cuando yo te revelo mis cosas, te lo revelo por medio de mi espíritu. Cuando el Mesías habló de ese espíritu, o del espíritu, mencionó ahí en Juan capítulo 6, versículo 63.
Allá voy. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ah, por medio de las palabras.
Así es, en realidad. Si Elohim nos habló, fue por medio de un mensaje. Fue por medio de un mensaje que nos dio a conocer. Dice que nos dio a conocer lo profundo de Elohim. Dice que su espíritu conoce lo profundo de Elohim. Sí,
y esas palabras entonces esas palabras fueron plasmadas en rollos, en libros, ¿no es cierto?
Así es, desde el tiempo antiguo Elohim le ha revelado su pensamiento al hombre.
Y esas...
eso lo puedes verificar ahí en
Amós. Capítulo
3, versículo último.
Capítulo 3, versículo 15. Y heriré la casa de invierno.
Hasta ahí. Perdón, mi hermano.
Sí. Y heriré la casa de invierno con la casa...
No, hasta ahí, mi hermano.
Ah, okay.
Es Amós capítulo 4, versículo último.
Capítulo 4, versículo 13. Porque he aquí,
sí,
el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre.
Hasta ahí. Aquí nos está describiendo ciertamente que Él nos da a conocer su pensamiento. Él nos da a conocer lo que Él piensa por medio de su espíritu. Según lo que estábamos leyendo ahí en Corintios, dice que su espíritu nos lo reveló. El Mesías viene y dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. El espíritu es ese mensaje que viene de Elohim, el cual nos revela su pensamiento. Y esto lo hacía desde el tiempo de los profetas. Pues aquí en Amós dice: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento. Amós capítulo 3.
¿Versículo?
Versículo 6 y 7.
Versículo 6 de Amós 3 dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Hará algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Verso 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si el Señor habla, ¿quién no profetizará? El Señor le da a conocer ese pensamiento al hombre, el pensamiento que es de él, ese pensamiento que es de parte del Señor, el cual nos da a conocer por medio de su espíritu. Vamos nuevamente aquí a Corintios capítulo 2. Versículo 9, 10 y 11 nuevamente, mi hermano.
Antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Ciertamente, dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. El Espíritu, el cual nos reveló todas las cosas. El Mesías llega y dice: las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Si Elohim no nos hubiese mandado su Espíritu, no nos hubiese mandado ese mensaje, esas palabras, no hubiésemos conocido lo que viene de él. No hubiésemos conocido el pensamiento de Elohim. Pero como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al pensamiento, son las que Elohim le reveló a los que le aman. Y lo hizo por medio de su Espíritu, por medio de su palabra.
Entonces se podría...
El ejemplo más claro de cómo se puede dar a conocer... Le escucho, mi hermano.
Entonces se podría decir de que la idea que transmite la palabra Espíritu al castellano no precisa exactamente el verdadero significado de lo que está expresando las Escrituras, que es su palabra, que es la palabra de Dios la que expresa o la que manifiesta el pensamiento.
Cuando nos está mencionando esto nuestro hermano, tenemos que dividir, porque ciertamente uno es el espíritu mío, otro es el espíritu de Luis, otro es el espíritu de Enrique, y otro el espíritu de Elohim. Porque ciertamente cada uno pensamos diferente, pero Luis no sabría lo que a mí me sucede si no se lo revelo por medio de mi espíritu, por medio del mensaje que le voy a transmitir. E igual nosotros con Elohim, no sabríamos lo que él dice si no nos lo hubiera revelado por medio de su espíritu, por medio de su mensaje. Pues ahí Saulo, ahí en Primera de Corintios capítulo 5.
Entonces querría decir que espíritu es un término genérico que estaría expresando entonces la expresión de un ser, ¿no es cierto? Genérico en este sentido, porque yo te puedo expresar,
no, claro que no,
mi pensamiento te lo puedo expresar por medio de mi palabra o por medio de mis gestos, como lo hacen los mudos. Los mudos, si bien no se pueden expresar, pero sí con la voz, pero se pueden expresar con los gestos, con las manos, con la expresión.
Así es.
Y como a Dios no lo podemos ver, lo único que tenemos de Dios es su palabra, que fue traducido al español como espíritu.
Así es, espíritu. El cual la identifica como
esa
como
palabra
su espíritu,
escrita,
su mensaje,
entonces. Entonces esa palabra escrita es lo que nosotros conocemos como el pensamiento de Dios. Nosotros entendemos que lo que piensa
así
Dios
es,
a través de su palabra, no como lo expresa la enseñanza trinitaria, que es a través de una tercera persona.
Claro que no, en realidad, mi hermano, pues ciertamente le está describiendo que uno es el Padre y uno es el Hijo, conforme a lo que está escrito. Y dice, nadie conoció al Padre sino el Hijo, ni tampoco nadie conoció al Hijo sino al Padre.
Ahora entiendo.
Y fuera de ellos no hay más.
El Hijo entonces quiere decir que conoce al Padre a través de su palabra. y el Padre conoce al Hijo a través de la palabra del Hijo.
Así es.
Eso es lo que vendría a ser el Espíritu, la palabra de cada uno.
Sí, viene a ser un mensaje, lo que estamos diciendo.
Primera de Corintios capítulo 5.
Del 1 al 4, por favor.
Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tampoco que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
Hasta ahí. Ciertamente nos está mencionando en el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. ¿Cómo es que Saulo ahí estaba presente en espíritu?
Porque sabían que era lo que estaban pensando, ¿no?
Porque sabían que era lo que Saulo decía, que era lo que Saulo estaba pensando. Porque este espíritu es de Saulo. No de ellos, sino de Saulo. Y Saulo escribió una carta, la cual carta fue dirigida a esta congregación. Dice: yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, porque es su carta, la escritura de Saulo, lo que piensa Saulo. Nadie conoce las cosas del hombre, si el hombre no las da a conocer, y las da a conocer por medio de su espíritu. Así Saulo escribió una carta y la envió hacia Corintios, la cual está mencionando: yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, reuníos vosotros y mi carta y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Yeshua Mashiach, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice que se ha entregado a Satanás.
Ahora, ¿de qué espíritu está hablando ahí?
Que se ha entregado a Satanás.
Sí, el cuerpo que se ha entregado, pero el espíritu sea salvo. ¿La palabra de quién o el pensamiento de quién entonces tendría que ser salvo?
Cuando está mencionando aquí, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Acordémonos de lo que está escrito ahí en Romanos, que dice que el espíritu vive a causa de la justicia. ¿El espíritu de quién? ¿De Dios o de nosotros?
No entiendo la pregunta.
Romanos capítulo 8, versículo 5.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu.
Sigue, por favor. Aquí le está mencionando: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Idolatría, hechicería, borracheras, disensiones, pleitos, homicidios. Todas estas cosas son en cuanto a la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entregarlo a Satanás a fin de que la carne perezca, mas su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿qué es el Espíritu? ¿En qué piensan?
En las cosas del Espíritu, en la palabra del Eterno.
¿Y cuáles son los frutos? Si pensamos en el Espíritu de Él, ¿cuáles son los frutos? Gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas dice que no hay ley. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sigan leyendo, por favor, mi hermano.
Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En este punto hay mucha gente que dice que acá está,
está ahí.
Este es el Espíritu de Cristo. Hay que tener el Espíritu de Cristo. Pero el Espíritu de Cristo, ¿de quién era? Si el Espíritu es palabra, significa que las palabras que habló Cristo, el mismo Cristo dijo que sus palabras o Espíritu no son de él, sino son del que lo envió, son del Padre. Entonces, estamos hablando que el Espíritu de Cristo
es que aquí no se está mencionando.
Si es que el Espíritu es Padre.
No necesariamente, sí. Mi hermano. Sabemos que ciertamente el Padre, o al menos el Mesías, dice: las palabras que yo os hablo no son mías, sino son del que me envió. Pero ciertamente nosotros no conocimos directamente al Padre. Conocimos primeramente al Mashiach. Y el Mashiach nos lleva al Padre. Y nos dice aquí dos cosas bien distintas y bien diferentes, una de la otra. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Acordémonos que primero, para que pueda morar el Espíritu de Dios en vosotros, primero tiene que morar el Espíritu del Hijo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él. Necesario es que primero tengamos el Espíritu de Mashiach, porque el Espíritu de Mashiach dice ahí que son las palabras que él nos ha dado. Son las palabras que Él nos mencionó, que Él nos habló. Una cosa es recibir el Espíritu de Mashiach y otra cosa es recibir el Espíritu del Padre. Pues está mencionando ahí en Juan capítulo 14, versículo 17. ¿Cómo dice, mi hermano?
Juan capítulo...
Capítulo 14, versículo 17.
El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo funciona esto?
¿Se da cuenta, mi hermano? Ahí en Juan capítulo 14, versículo 17 le está diciendo, el Espíritu de verdad. El Mesías dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son verdad.
Las palabras del Padre son verdad, entonces.
El Espíritu de verdad. Nada más que aquí lo está hablando el Mesías y nos dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice que moraba con ellos, mas el mundo no le podía recibir, pero ellos sí le recibieron. Ellos entendieron el mensaje que les estaba siendo dado por el Mesías. Ellos entendieron ese espíritu de verdad que les era dado de parte del Mesías. Dice allá que si no tenemos el espíritu del Mesías, no podemos recibir el espíritu del Padre. Nos está hablando de dos cosas. El Espíritu está con vosotros y será en vosotros. Nosotros primero conocemos el mensaje del Mesías, el que nos acerca al Padre. para que posteriormente venga el otro Consolador. Versículo 15 y 16, mi hermano.
¿Me puedes repetir?
Capítulo 17, versículo 15 y 16.
17, 15 y 16. 15 y 16. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la definición.
Hasta ahí. Hasta ahí, exactamente. Ese espíritu de verdad es el que recibieron aquí. Tu palabra es la verdad. Vuelva nuevamente a Juan capítulo 14, versículo 15 y 16.
Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador.
Hasta ahí. Ciertamente Él dijo, las palabras que yo les hablé son espíritu y son vida. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y le dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Primeramente tenemos que guardar los mandamientos que nos dio Yeshua el Mashiach. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos del Mashiach, ¿qué va a hacer él, mi hermano Luis? Versículo 16.
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre.
Si nosotros guardamos los mandamientos, él va a rogar al Padre, y el Padre nos dará otro Consolador para que esté con vosotros. Ese otro Consolador es el Espíritu del Padre, el que está mencionando ahí Romanos. Si nosotros tenemos el Espíritu del Mashiach, que son sus mandamientos, que son su palabra, entonces ciertamente rogará Él para que venga a morar en nosotros el Padre, el Espíritu del Padre, con poder, como está mencionando ahí. Versículo 17, mi hermano.
El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Ellos ya habían recibido la primera parte, que es el Espíritu del Mashiach. Ya estaban guardando los mandamientos. Ya tenían su palabra en ellos, el Espíritu de verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ellos ya tenían esta parte. Ellos ya tenían esta parte, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque está en vosotros y será en vosotros. Está con vosotros y será en vosotros. Dos tiempos. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, y todavía un poco, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Versículo 23, mi hermano. Y 24.
Respondió Jesús. 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me
hasta
ama...
Hasta aquí nos está mencionando, y nos dice que si nosotros le amamos, primero debemos de guardar la palabra de Mashiach. Si guardamos la palabra de Yeshua, entonces el Padre también nos amará. Y vendremos, ya en este caso los dos, y vendremos y haremos morada con él. Versículo 24, mi hermano.
El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Aquí le está mencionando, el que me ama... El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Primeramente debemos de recibir ese mensaje del Mesías, esa palabra del Mashiach, para que su Espíritu habite en nosotros. Vamos nuevamente a Romanos. Bueno, antes de ir a Romanos, acordémonos que ellos aquí les dijo, el Espíritu mora con vosotros y será en vosotros. En dos tiempos, si reciben primero el Espíritu del Mesías y posteriormente viene a morar en ellos el Espíritu del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 4.
Dice Hechos 1:4.
Por favor.
Y estando juntos, le mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Cuando les está mencionando esto, esta es la promesa que se les había hecho. Desde allá el Espíritu está con vosotros y será en vosotros. Y ya cuando dice será, si guardan los mandamientos, entonces el Padre envía su Espíritu, el Espíritu del Padre, no como una tercera persona, sino ese Espíritu viene del Padre, es de Él, le pertenece a Él, por medio de Él nos revela las cosas, así como el Mesías nos reveló por medio de su Espíritu. Porque Juan ciertamente purificó con agua, mas vosotros seréis purificados con el Espíritu del Santo dentro de no muchos días.
Entonces, ¿cómo ellos fueron purificados por medio de la palabra en esos días, esperando la promesa? ¿Cómo les llega? ¿Cómo les llega esa palabra que los va a purificar?
Cuando nos está mencionando esto aquí en Hechos, el primer espíritu que nos es dado, que es el del Mashiach, que es por medio de su enseñanza, por medio de su palabra, dice: porque Juan ciertamente purificó con agua, mas vosotros seréis purificados con el Espíritu del Santo dentro de no muchos días. Entonces los que... Bueno, aquí ya nos está mencionando que iban a recibir el Espíritu del Santo. Una vez que habéis recibido el Espíritu del Mashiach, viene el Espíritu del Santo a hacer morada en cada uno de nosotros. Me preguntaba mi hermano Luis que cómo son purificados, ¿verdad?
Sí. ¿Cuándo les llega ese Espíritu, esa Hechos, palabra del Santo? ¿Y de cuál de los dos?
Hechos... Acordémonos que ellos ya tenían el Espíritu del Mashiach, que okay. Es su enseñanza de él, okay. Su enseñanza del Mashiach. Hechos capítulo 2, versículo 1.
Cuando llegó el día
1 del... al 3, por favor.
Sí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Acá hay una comparación en el versículo 3, ¿no es cierto? Lenguas como de fuego. Por lo que decía el profeta.
Así es, mi hermano. Pondré, ¿no quiere decir?
Claro, pondré mis palabras en tu boca y te serán por fuego. Es el Espíritu, la palabra del Eterno que les va a hacer por fuego. Lo mismo tenemos esa expresión, la tenemos en Apocalipsis, ¿no es cierto? Con los dos testigos, que de su boca sale como fuego y destruye a sus enemigos. Es el fuego de la palabra del Eterno, ¿no?
Es un ejemplo, sin embargo, acordémonos que su espíritu iba a venir a ser dado en este tiempo, e incluso ahorita lo vamos a leer. Dice que su espíritu iba a ser derramado sobre todo hombre. Cuando el espíritu del Padre es derramado sobre los hombres, vienen a suceder de diferente manera. Entre el tiempo antiguo dice que cuando el espíritu era derramado sobre los ancianos o sobre los reyes, dice que profetizaban. Cuando les era derramado el espíritu, unos profetizaban, otros tenían visiones, otros tenían sueños. Viene a mostrarse de distinta manera el espíritu del Padre cuando es derramado en una persona. Aquí dice que fue derramado de lo alto. De lo alto, de la presencia del Padre es derramado, pues no lo tenían ellos en sí, sino es derramado de lo alto, y viene a manifestarse en ellos con lenguas de fuego. Esas lenguas de fuego no es que realmente la boca les saliera fuego de la boca, sino como lo está mencionando, como una comparación, lenguas como de fuego. ¿Qué significa esto? Vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 2, versículo 5 en adelante, mi hermano.
Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hechos este estruendo, se juntó la multitud, y estaba confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos ellos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros cada uno hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto.
Siga entonces, mi hermano, al versículo 16.
Entonces Pedro, poniéndose en pie como los once, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no está en ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dicho por el profeta Joel: y en los postreros
días...
Hasta
ahí, mi hermano.
Sí.
El profeta Joel dijo: y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre de toda carne. Vuestros viejos verán visiones, vuestros jóvenes soñarán sueños. Dice que menciona que cuando se ha derramado el espíritu iban a suceder todas estas cosas. Ahí dice: y se les repartieron lenguas como de fuego. Eso quiere decir lo que está diciendo, que realmente entendían el lenguaje de cada uno de ellos, y venían de varias partes lejanas ahí de esa zona, de varias partes de Asia, de África, de varios lugares vinieron a esa zona, y todos les oían hablar y les entendían. Pues esa es la obra del Espíritu, que ciertamente cuando les fue derramado este Espíritu, primero tenían el Espíritu del Mashiach, su enseñanza, su palabra. La segunda parte que vino sobre ellos fue cuando se les derramó este poder de lo alto, el cual se manifestó de varias formas en ellos. Pues aquí dice que pudieron hablar en lenguas de tal forma que entendían aquellos que eran de lejanas tierras. Entendían lo que hablaban y bendecían al Padre por todas estas cosas, preguntándose y diciendo, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim? Y les dice Pedro, esto es lo que anunció el profeta Joel. Esto es lo que anunció el profeta Joel, que se tenía que cumplir en nuestros días. Que su espíritu sea derramado sobre toda carne. Primeramente aquí fue derramado de su espíritu. Así como en los judíos, vino el tiempo de los gentiles. En Hechos capítulo 10.
Versículo
34 en adelante.
Entonces Pedro, advirtiendo, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que es
tanto de gentiles. Perdón, siga. Sí,
vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con Espíritu Santo y con todo poder a Jesús de Nazaret, y con este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Hasta ahí. Versículo 28, mi hermano, para aclararles quiénes eran estos.
Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo.
Hasta ahí. Ciertamente dice que está hablando con extranjeros, a los cuales les empezó a predicar acerca de Yeshua el Mashiach y las obras que hizo cuando él vino. ¿Cómo es que dio libertad a mucho pueblo de Israel? Versículo 44, mi hermano.
34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo...
44.
Perdón. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Siga, por favor.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¡Qué bárbaro!
Siga.
Porque los oían que hablaban en lenguas y se manifestaba a Dios. Entonces respondió Pedro: pues, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandando bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días.
Entonces ciertamente aquí ellos también está hablando de Cornelio. Cornelio, el centurión, el cual manda llamar a Pedro. Dice que era un hombre piadoso realmente de Elohim. Un hombre que si bien esperaba oír acerca del Mashiach, y oyó y creyó a todo lo que Pedro les estaba diciendo. Así cada uno de ellos vino a derramarse sobre ellos el Espíritu del Santo. Primero nos es dado a conocer el del Mashiach, para posteriormente venir sobre nosotros el Espíritu del Santo, el Espíritu del Padre, como lo está anunciando ahí. Por eso es que ahí en Romanos nos está haciendo esa expresión, que primero tenemos que tener el espíritu del Mashiach. Vamos nuevamente a Romanos, por favor.
Capítulo.
Romanos capítulo 8, versículo 10 en adelante.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó de los muertos
hasta ahí
a Cristo Jesús.
¿De quién es ese espíritu?
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros.
Vamos a leer desde el verso 9, mis hermanos. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, este es de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él. Primero tenemos que tener el Espíritu de Mashiach, para que él ruegue al Padre, para que nos sea derramado el Espíritu de Elohim, que es el segundo Consolador, el Espíritu que le pertenece a él, el cual derrama sobre de nosotros y se manifiesta en poder, de tal forma que unos sanaron, unos les fueron dados dones de sanidad, a otros les fueron dados dones de lenguas, a otros fueron dados el interpretar, a otros el de profecía. Cada uno es distinto. Vino a manifestarse conforme a la palabra del Padre. Vuestros ancianos verán visiones, vuestros jóvenes tendrán sueños, y algunos de ellos profetizarán. Y nos dice, verso 10, pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Acordémonos que me preguntaba mi hermano, ¿qué hay con respecto al espíritu que es con respecto a la persona que es entregada a Satanás para muerte de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del juicio? Nos está describiendo aquí, pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Si él realmente vive en nosotros, si realmente su enseñanza está germinando en nosotros, entonces su espíritu del Mashiach está en nosotros.
Esteban. Ah, ya ve. Qué malo.
No es eso, mi hermano. Antes de ayudarla, podemos perjudicar con esto. Hay que esperar un momento. Sobre todo porque en realidad estamos muy adelantados, mi hermano, ya con lo que se está mencionando. Por causa de eso. Ahorita le damos atención personalizada, mi hermano. Pero si el Mashiach está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Mas si el Espíritu vive, a causa de la justicia. Cuando nos está diciendo, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, nuestro espíritu estará presente delante de Elohim. Nuestro pensamiento, nuestro ser, lo que nos da vida, está presente delante de Elohim. Lo que nos da vida delante de Él, que es por medio de su enseñanza, pues su espíritu vivificará a nuestro espíritu, dice la Escritura. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, el cual es Elohim, y si el espíritu de Elohim que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, este espíritu del Padre, el que le levantó de los muertos a Mashiach Yeshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese espíritu del Padre es el que nos da vida a nuestro espíritu para levantarnos nuestros, para levantar a nuestros cuerpos mortales. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, que es lo que está diciendo allá, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Por lo tanto, nos está mencionando que tenemos que tener los dos, tanto el espíritu del Mesías como el espíritu del Padre. Y ni el espíritu del Mesías está separado de él, ni el espíritu del Padre está separado de él, porque le pertenece tanto a uno. El espíritu del Mesías le pertenece a él, y el espíritu del Padre le pertenece a él. Por eso dice ahí en Corintios capítulo 2, que fue de donde salimos, versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Pero Elohim nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Elohim sino el Espíritu de Elohim. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que nos es, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural percibe las cosas que... Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Mesías ahí en Juan les dijo: el Espíritu está con vosotros, porque habían recibido la enseñanza de él. Pero les dijo, y será en vosotros. Cuando viene a ser este Espíritu en ellos, es cuando ya el Padre derrama de su Espíritu, ese poder de lo alto, que viene a ser en las personas de distinta manera. Pues unos profetizaron, unos vieron visiones, unos sanaron, vinieron a ser de varias formas, a cumplirse lo que estaba escrito en el profeta Joel. Ese espíritu posteriormente ya no fue derramado de lo alto. Ese espíritu vino posteriormente por imposición de manos. Hechos capítulo 19, versículo del 3 al 6, mi hermano.
Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría pues de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
Ahí ya el Espíritu del Santo vino a serles dado a estos varones por imposición de las manos. Y les fue dado este Espíritu, el cual hizo que ellos profetizaran y hablaran en lenguas. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. 13 y 14, por favor.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la inspiración de las manos del presbiterio.
Ciertamente ahí le está describiendo. Fíjense qué importante es esto, mis hermanos. Entre tanto que voy, ocúpate en qué. La lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Tenía él que seguir estudiando? Sí. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Él ya tenía el espíritu y aún así tenía que escudriñar, tenía que estudiar. Teniendo el espíritu del Padre, tenía que estudiar y además tenía que tener cuidado de sí mismo. Porque el hecho de tener el espíritu no significa que ya las personas obren bien. No significa que ya las personas vayan a ir todos rectamente. Pues Pedro nos da el ejemplo cuando menciona que Saulo le resistió a Pedro en la cara. Pues lo que hacía era de condenación, estaba haciendo acepción de personas. Pedro, quien ya tenía el ruaj del Padre, el espíritu del Padre. Por eso es que le reprende Saulo y le dice, eso que haces es de condenación. El hecho de tener el espíritu es una guía, es un don del Padre. Pero no queda ahí. Saulo, ya teniendo el espíritu, tuvo que escudriñar. Tuvo que escudriñar 14 años. Pues Saulo, una vez que recibe la vista, le es impuesta las manos y recibe el ruaj. Y da testimonio la escritura que fue y escudriñó. Escudriñó durante 14 años para poder venir a enseñar. Y ciertamente dice aquí Saulo que le impuso las manos a Timoteo. Y le dijo, no descuides el don que está en ti, que es por imposición de manos. El cual es profecía. Le sigue aconsejando. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 21 y 22.
Capítulo 5.
Sí.
Primera Timoteo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni practiques en pecado ajeno. Consérvate puro.
Hasta ahí. Ciertamente aquí le está mencionando, no impongas de ligereza las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos, consérvate en limpieza. Esto ciertamente no se le daba a cualquiera. Esto no se le daba a cualquiera. Tenemos el ejemplo de aquel mago que veía que Felipe y aún Pedro hacían maravillas delante de la gente. Y le dice, dame a mí ese don para que yo también haga con la gente de esa manera. Y le ofreció dinero. Perezca tú y tu dinero. Y no le fue entregado nada de esto. El Espíritu, una vez que fue derramado de lo alto sobre ellos, ellos vinieron recibiéndolo ya por imposición de manos. ese poder de lo alto que hace sanidades, que hace, que habla profecía, que da visiones, cada una de estas cosas. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 y 7.
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, el amor y de dominio propio.
Ciertamente le está mencionando y le dice que avives el fuego del don de Elohim que está en ti por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que da Elohim, ese poder de lo alto, el cual le os quita la cobardía. Pues cuando fue derramado el espíritu en David, se atrevió a pelear con este gigante sin ningún problema, como viendo a un igual o a un menor que él. Cuando se tiene el poder de lo alto, que es ese espíritu que envía el Padre, entonces ciertamente se va la cobardía. Dice que los discípulos estaban encerrados. Una vez que mataron al Mesías, los discípulos estaban encerrados en casa por temor a los judíos. Pero una vez que vino el Espíritu sobre ellos, salieron con grande gozo a predicar, y eran amenazados, y eran golpeados, y se sentían gozosos y dichosos, porque se acordaban de las palabras que les había dicho el Mesías, que iban a padecer por causa de él. Ciertamente, mucha gente expresa tener este Espíritu de parte del Padre. Pero la base ciertamente está ahí. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cómo puede decir la gente que tiene el Espíritu si no se guardan los mandamientos? ¿Cómo puede decir la gente que tiene el Espíritu si ciertamente no se ven estas cosas en uno? El Espíritu del Padre tiene que ser derramado en cada uno de nosotros. Si realmente preparamos nuestro templo, si realmente preparamos nuestra habitación, entonces el Padre va a enviar su Espíritu a morar con nosotros. Pues dice ahí en Juan, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y tanto el Padre como yo vendremos y haremos morada contigo. El Espíritu del Padre y el Espíritu del Mesías vienen y hacen morada en uno, para que vengan a manifestarse cada una de estas cosas, para que venga a sernos dado el Espíritu del Padre. Hoy en día este Espíritu no está entre la gente, no está entre mucha gente. Tenemos que buscarlo, mis hermanos. Pues el Mesías dijo, donde estén dos reunidos y se pongan de acuerdo, si pidieren el Espíritu en mi nombre, ciertamente Él se los dará. Nosotros bien podemos tener el Espíritu del Mashiach. Nosotros podemos tener el Espíritu del Mashiach, pero no tenemos el Espíritu del Padre. Ese Espíritu tenemos que buscarlo. Pues bien, su Espíritu nos está mencionando que el Espíritu del Mashiach fueron sus palabras, lo que Él nos enseñó, lo que por medio de Él nos transmitió. Pero aún nos falta recibir el poder de lo alto, el cual nos permita profetizar, nos permita ver visiones, tener sueños en los cuales el Padre nos revele su pensamiento. Pues está escrito allí en Mateo capítulo 18, versículo 19.
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Dice que si dos se ponen de acuerdo, si dos se ponen de acuerdo para rogarle al Padre que les dé cualquier cosa, dice ahí, cualquier cosa que nosotros le roguemos al Padre en el nombre del Mesías, si nosotros estamos guardando sus mandamientos, entonces ciertamente podremos pedir de su Espíritu, y a su tiempo él lo enviará. Entonces esto se mostrará aún entre nosotros, porque ciertamente nosotros miramos que entre la gente este Espíritu no está. Este Espíritu del Padre no está entre la gente. Y aún entre ellos que parece que estuviera, entre algunos que parece que estuviera, todos estos lo hacen por dinero, todos estos lo hacen por alguna ganancia, dando a entender que no son del Padre. No son del Padre todas estas personas. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 13. Capítulo 11, perdón. Versículo 11 al 13.
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidieran, a los que le pidan?
¿Cuánto más, dice aquí, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu del Santo a los que se lo pidan? Si nosotros rogamos realmente por este Ruach, por este Espíritu, entonces el Padre os lo dará. Pero tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que mostrarnos realmente puros.
Y esas cosas te las da el Eterno gratuitamente, ¿no es cierto?
La única condición es guardar los mandamientos para que el Mashiach Yeshua ruegue por nosotros, para que el Padre envíe a este Consolador, este poder de lo alto, el cual nos se muestra entre nosotros con profecía, se muestra entre nosotros con sueños, con visiones, con esta guía de parte del Padre.
Mirá qué contraste que pone el profeta Miqueas. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y encima se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No verá mal sobre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. ¿Cuántas personas utilizan el dinero para vender lo que el Padre nos da gratuitamente, ¿no?
Así es, mi hermano, por eso es que no son del Padre. No son del Padre, porque con las cosas del Padre no se hace negocio. Saulo se lo recomendó ahí a Timoteo. Ahí en Timoteo le dijo: no hagas negocio con esto.
¿Qué versículo?
Sí.
Primero o segundo de Timoteo.
Primera. Capítulo 5. Versículo 21 y 22.
Te escarnezco delante de Dios y del Señor Jesucristo.
Te encarezco
delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas la con ligereza la mano a ninguno, ni practiques en pecado ajenos. Consérvate puro.
Hasta ahí. Le está diciendo, mi hermano, te lo encargo mucho, delante de Elohim y del Señor Yeshua Mashiach, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte o a la otra. Lo que hace inclinarse a un hombre es la amistad, es el dinero, es el soborno. Cada una de estas cosas es lo que hace inclinarse al hombre. No impongas de ligereza las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos. Consérvate en limpieza. ¿Cuántos imponen las manos con ligereza por recibir dinero, soborno, porque son sus amistades, porque infinidad de cosas? Aunque ciertamente se ve claro que estos no tienen el Ruaj de Elohim. Si se entiende, mis hermanos.
Sí.
Tenemos que rogar, como dice ahí en Lucas, tenemos que rogar para que ese espíritu, ese poder del Padre esté en nosotros. Se ha derramado nuevamente. Se ha derramado nuevamente de parte de Él. Realmente que Él venga, que Él derrame de su Ruaj, esa potencia de lo alto, para que se manifieste en nosotros con profecía, con visiones, con sueños, con cada una de estas cosas, para que tengamos comunicación más directa con Él. Como cuando Saulo describe que ciertamente iba a ir a un lugar y el Señor envía a su ángel, el cual le dice: no vayas para acá o no vayas para allá. A Pedro, que le dice: ve con ellos, no temas, le dice el ángel. Necesario es que haya este espíritu en nosotros, el espíritu de Elohim.
Hola, ¿qué tal a todos? En este momento vamos a hacer un tutorial. Trataremos de hacer un tutorial de funciones básicas, una guía rápida acerca.
Sí, se entiende, mis hermanos.
Sí, sí. Entonces, espíritu no es nada, no es ninguna tercera persona, como lo enseña la Trinidad, en ninguna de sus formas, sino que es la palabra que sale de la boca del mismo Padre, la instrucción, la enseñanza, la voz del Eterno.
Eso es en su primera parte. Ese es el espíritu que viene de parte del Mashiach. El espíritu posteriormente, el que les dice, será en vosotros. El espíritu que se manifestó para cumplir la palabra por medio del profeta Joel. El espíritu que viene del Padre y que es derramado o debe de ser derramado en cada uno de nosotros. Es ese poder del Padre. Es ese que nos mantiene en una comunicación con el Padre, en una cercanía con Él. Como ya hacíamos mención, aquel que nos permite realmente comprender los pensamientos del Padre por medio de Él. Si Él no los quiere revelar por medio de su espíritu. El espíritu primero es esa enseñanza del Mesías. Es esa enseñanza del Mesías. El espíritu está con vosotros y será en vosotros. Cuando ya les dice será, es cuando ciertamente el Mesías ya les enseñaba, ya moraba en ellos el Mesías. Pero era necesario que viniera a morar también el Padre. Era necesario que viniera a morar también el Padre. Y cumple su voluntad por medio del profeta Joel, cuando dijo que se iba a derramar su espíritu. Su espíritu es derramado y les vienen y son dadas lenguas repartidas como de fuego. que este es entendimiento para que hablasen y escuchasen a aquellos que venían de otras naciones. En otros vimos cómo es que se mostró con profecía. En otros vimos cómo es que se mostró con dones de lenguas. Cada uno de ellos fue diferente. Por eso es que ahí nos está mencionando en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15. Dice: ¿Y qué acuerdo hay en Mashiach con Belial? ¿Y qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque el templo de Elohim viviente, perdón, porque vosotros sois el templo de Elohim viviente, como Elohim dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. En 1 de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y el espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él. Porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. Si realmente el espíritu de Elohim mora en nosotros, eso es lo que tenemos que buscar, que el espíritu de Elohim more en nosotros. Esto aún no sucede. Esto es lo que tenemos que buscar para que realmente podamos obrar como lo hacían los discípulos. Pues Saulo les decía: ciertamente nosotros les hemos anunciado, y no solo con palabras, sino con demostración de parte del Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Primera de Tesalonicenses 1 versículo 5. Dice: pues nuestro evangelio, nuestra buena nueva, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu del Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo las palabras en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu del Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Dice que no solamente con palabra, sino vinieron también y mostraron ese poder de parte del Padre. Ese poder que les proporcionaba su Ruach, su Espíritu, los milagros, las señales que podían hacer delante de la gente. Sí, mi hermano, que te vaya muy bien. Shalom, shalom, mi hermano Isma. Sí, que el Poderoso te bendiga y te guarde. Ahí te manda a saludar también Alfonso. Pues, shalom, mis hermanos, ya concluimos esto aquí.